Bienvenidos oyentes, ya saben que estamos aquí en De Cero a Aleph, en el programa de matemáticas que nos trae, que prepara y que comenta Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, un programa dedicado hoy a Egon Balas, que forma parte de una serie de dos. Este es el primero de ellos, la primera parte dedicada a este matemático en un periodo, vamos a llamar, prematemático. Dejaremos para la segunda parte ese desarrollo de esta disciplina, Amelia.
Pues sí, en efecto, él es matemático y economista judío, rumano, y destaca por sus contribuciones en particular en investigación operativa. Tiene una vida muy interesante, va a ser miembro del Partido Comunista Húngaro, lo cual le va a traer a la vez fortuna y en ocasiones literalmente tortura. Va a ser víctima de las purgas post-stalinistas, se pone en marcha para emigrar cuando ve que la situación no está demasiado bien, acaba en Estados Unidos, a donde llega en 1967, y él va a llegar allí como profesor de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, y ya se queda en Estados Unidos. Con respecto a un poco de las matemáticas de él, él va a destacar pues, por el descubrimiento en 1963 del algoritmo aditivo, y en el 74 él inventa un método llamado programación disyuntiva, que al principio no va a gustar mucho en investigación operativa, pero va a acabar revolucionando las técnicas de programación. Él va a entrar en el mundillo matemático bastante tarde en la vida, después de caer en desgracia dentro del Partido Comunista Rumano. Va a aprender por su cuenta, lo cual es una constante, porque mucho de lo que él aprende va a ser de manera autodidacta. Sin embargo, va a acabar obteniendo el doctorado en París en 1968. Pues vayamos a creer que no tiene un agarre fuerte en las matemáticas. Y bueno, él comienza aplicando sus conocimientos para el Ministerio de Silvicultura, que era donde estaba trabajando cuando empieza a interesarse, y un poco lo que le lleva a estudiar esto. La teoría de programación disyuntiva de Balas se centra sobre todo en resolver problemas de optimización que pasa por toma de decisiones con respuestas excluyentes. Es decir, tienes varias opciones, pero solamente puedes elegir una en cada situación. Yo lo he visto también referido como problema 0-1. Va a ser esencial en planificación, en asignación de recursos, en toma de decisiones complejas. Y bueno, él, como decíamos, demuestra un par de teoremas de importancia en el 74, intenta publicar el artículo al respecto que ha escrito, no pasa el corte por no considerarse lo suficientemente importante, y 24 años después, por fin, se ve la trascendencia que tiene y se lo publican. Pero como decíamos al principio, esto es muy lejano en el tiempo. Nosotros nos íbamos a concentrar sobre todo al principio de su vida en este primer programa, y eso es porque bueno, él vive entre 1922 y 2019 y su vida es cuanto menos intensa. Él nace en el seno de una familia judía en Cluj, en Rumanía. Cuando nace, Transilvania, de la cual Cluj es capital, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Pero tras la derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial y la decisión de unificar Transilvania con Rumanía, la tierra cambia de mano de un país a otro, y Transilvania, bueno, quería seguir formando parte de Hungría, pero los rumanos dicen que no y su ejército ocupa Cluj. Pero en 1940 se firma el dictado de Viena y el norte de Transilvania es cedida a Hungría. En marzo del 44 las tropas nazis ocupan Cluj, improvisan un gueto a donde trasladan a más de 16.000 judíos, y la inmensa mayoría van a ser trasladados después a Auschwitz con consecuencias previsibles. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, pues porque esto va a influir totalmente en el comienzo de la vida de Egon. Él nace un poquito después de la anexión a Rumanía de Transilvania, por lo que él se va a considerar un judío húngaro de Rumanía, judío de nacimiento, de sangre y de ADN, dice él además en una entrevista, y se encuentra que tras la anexión de Transilvania del norte a Hungría, por ser judío, ya no puede continuar su estudio. Él había acabado el instituto, pero él no puede entrar en la Universidad de Cluj a estudiar física, que era lo que a él le interesaba en aquel momento. Entonces, un poco como forma de resistencia, ¿no?, decide unirse al Partido Comunista Húngaro y se hace peón de fábrica. Él va a trabajar de herrero, de tornero, y además se va a unir a un sindicato, esto en 1942. Un sindicato que no estaba permitido, además. Él empieza entonces a organizar huelgas, a distribuir panfletos antibélicos, hasta que en el verano del 44 lo pillan, lo arrestan y lo encarcelan. Durante su encarcelamiento lo van a torturar, pero no traiciona a ninguno de sus colaboradores, lo que posteriormente se le tendrá muy en cuenta en el partido y será bueno para él, y lo sentencian a 14 años de cárcel. Durante el traslado, él estaba en manos de los fascistas húngaros, pero lo van a mandar a Alemania. Pues durante el traslado se escapa. Ya llevaba encarcelado y torturado 6 meses, o sea que no estaba precisamente fuerte, y sin embargo consigue volver a Cluj, donde descubre que su familia inmediata ha muerto como parte de todas estas personas asesinadas que hemos mencionado antes. Por ejemplo, su hermano menor y su madre son de los que van a enviar a Auschwitz. A su hermano lo matan en una de las marchas de la muerte y su madre aguanta hasta el campo de concentración de Stutthof, donde va a ser asesinada. Su padre ya había muerto como parte del servicio este de mano de obra húngaro obligatorio, ¿no? Que había ido, se había instituido con anterioridad. Entonces, Egon no va a morir con el resto de su familia porque al cumplir 21 años lo llaman a fila y el Partido Comunista le recomienda que no responda y que se esconda. Y él se va. Esto va a ser en 1943. Como no estaba donde debía de estar, pues consigue esquivar todo este asunto. Balas se ve liberado por el Ejército Rojo en 1945. Y cuando las cosas empiezan a ponerse políticamente en marcha en su país, el Partido Comunista lo va a recompensar por no chivarse, vamos, durante su encarcelamiento. Claro, durante este tiempo y posteriormente va a ir cambiando, adaptando su apellido para que no se conozca su origen judío. El partido le es fiel, pero todo tiene un límite y él sabía que aquello no era bueno. Entonces, para él, por lo menos desde el punto de vista político. Todo esto sumado a su ideología va a hacer que Egon sí que sea fiel al partido, incluso más allá de lo razonable, expone en su autobiografía. Hay una autobiografía suya muy interesante que se llama Deseo de libertad, un peligroso viaje a través del fascismo y el comunismo. Y él expone, claro, todo lo que él piensa, todo lo que él opina, todo lo que él ha vivido, ¿no? Y él habla de luchas intestinas por el poder en el partido y en el gobierno, de abusos de poder, de falta de principios por parte de los líderes del partido. Y bueno, como tenía un asiento en primera fila para verlo, es muy, muy fiel a la realidad, podríamos decir. De nuevo utilizo esa palabra, pero es que así, es muy, muy realista de lo que habla y no de oída. Y aún así, él va a seguir respetando los ideales comunistas porque, según sus palabras, pues una convicción genuina y profundamente ideológica, como era la que él tenía, no es fácil de revocar por hechos que ve él cotidianamente, ¿no? Aunque que parezcan contradecir esa filosofía. Él alega más motivos. Él dice que, por ejemplo, el Ejército Rojo y los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo un papel de importancia tanto en su vida como en general, y esto crea para él una ilusión que luego, pues, no va a ser fácil romper. Además, en el comunismo, de la teoría a la práctica, dice él, pues hay una distancia muy larga. Entonces él confiesa que se lleva mucho tiempo y esfuerzo reevaluar la situación y darse cuenta de que hay que comparar marxismo, comunismo y justicia social con libertad y democracia y ver qué es mejor. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Yo iba porque en 1946, cuando se reconstruye el país gobernado por una asamblea nacional, que era básicamente comunista o socialista, a él se lo va a premiar. Recordemos que Egon formaba parte del partido desde antes de la guerra y ya no solo ha vuelto a ellos con honores, sino que el partido no está en la clandestinidad, entonces no tienen que andarse con los miramientos previos. Pronto le van a dar un cargo importante. Mientras tanto, se beneficia de una ley que le permite volver a estudiar con un programa acelerado en el que en ocasiones puede hasta presentarse a exámenes sin ir a los cursos y él se enrola en la Universidad de Bolyai en el Departamento de Economía. Él considera que puesto a estudiar eso era lo más razonable, porque lo que iban a hacer ahora era reconstruir su país y era fundamental tener una base económica buena, firme, científica, podríamos decir, que ayudaran a propulsar la economía. Él va a ser autodidacta, él ya había empezado a empollarse los tres volúmenes del Capital de Marx, que eran el núcleo de la carrera y según él todo lo demás, contabilidad, finanzas, ley, era fácil en comparación. va a emplear el periodo 1946-49 en completar los estudios y este tiempo lo va a emplear entre Cluj y Bucarest, porque va a compaginar su trabajo para el partido con su estudio. En noviembre del 47 lo transfieren a la sección agraria del Comité Cultural del Partido, del Comité Central del Partido, donde va a conocer, por ejemplo, a Sasescu de pasada, el que va a terminar siendo primer ministro de Rumanía, aunque bueno, no que va a quedarse allí mucho tiempo, porque cuando el rey se ve obligado a abdicar y Rumanía se declara República Popular, pues se llevan a cabo una serie de limpiezas importantes de embajadas, de ministerios, y van a nombrar nuevos a todos los cargos que se consideren ocupados por personal afín a partidos burgueses, es decir, todos los cargos que había. Como resultado, van a empezar a buscar gente nueva y Balas, que habla francés, inglés, alemán, se le considera economista experto, porque aunque aún no está titulado, cuando esto sucede ya ha dado conferencias sobre política económica marxista. Pues bueno, él pasa primero al Ministerio de Exteriores y de ahí van a nombrarlo secretario de la legación diplomática en Londres. Una legación puede no ser una oficina tan importante como una embajada, es una representación diplomática de menor nivel, pero Egon con 26 años era el diplomático más joven, y la de Londres para Rumanía era la segunda representación extranjera más importante que tenía, o sea que va a subir a la palestra, podríamos decir, catapultado en poco tiempo. Aquí se produce uno de estos cambios de nomenclatura de apellido que comentábamos antes, de Balas a Balas, es decir, de acabar su nombre en ZS, lo acaba en S con cedilla, porque lo que va a hacer es transformarlo de un poco la versión húngara a una versión más rumana. Él va a llegar a Londres en 1949 y va a llegar allí ya con su esposa, que conoce en el 46 y con quien se casa poco después. Esta mujer había sobrevivido a Auschwitz, y junto con Balas, porque están casados del orden de 70 años, va a sobrevivir a muchas otras cosas, no tan terribles, pero a muchas otras cosas. Sin embargo, esto ya lo veremos en la siguiente parte del episodio vital de este hombre.
Sí, porque recordamos aquí que esta es la primera parte dedicada a la vida principalmente de Egon Balas, este matemático afiliado al partido, como nos decía Amelia, todo este entramado soviético de mediados del siglo XX, que continuará en una segunda parte ya más centrada en su vida y dedicada a lo que es la matemática, ¿no?
Sí, en efecto.
Muy bien, Amelia, pues gracias por esta primera parte dedicada a Egon Balas. Les esperamos en la siguiente, les invitamos a esperar para poder conocer la segunda parte de este programa de matemáticas aquí en De Cero a Aleph. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.